de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Líderes mundiales confirman su asistencia al funeral del Papa Francisco. El Vaticano da detalles de las exequias.
Intensifican las autoridades castristas a sus amenazas contra periodista independiente Expreso del 11J.
Celebra el régimen de La Habana convención de salud en medio de aguda crisis de servicios médicos en la isla.
Y en los deportes, Italia pospone todos los eventos deportivos al declarar duelo nacional por la muerte del Santo Padre.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy martes 22 de abril de 2025.
Su equipo de noticias al mediodía, integrado por Yanel Lomba, a cargo de la producción, la asistencia técnica del señor Juan Pendaz. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. El funeral del Papa Francisco se realizará el sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, hora de Italia, en el atrio de la Basílica de San Pedro, informó hoy la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Vaticano. La liturgia oficial estará a cargo del decano de los cardenales, Monseñor Giovanni Battista Re.
Después del funeral, el féretro del Papa Francisco será llevado a la Basílica de San Pedro y de allí a la Basílica de Santa María la Mayor para su entierro. La fecha del funeral y otros aspectos del rito fúnebre, como el horario del traslado del cuerpo desde la Casa Santa Marta con la exposición en la Basílica de San Pedro, fueron decididos en la primera Congregación General de los Cardenales que se realizó en la mañana de hoy en el aula del Sínodo.
Y el Papa Francisco, que pasó más de un mes en el Hospital Gemelli de Roma, aquejado de una neumonía bilateral, murió en su apartamento de la Casa Santa Marta debido a un ictus, según informó el Vaticano. Un derrame cerebral provocó el coma y, por lo tanto, afectó a varios órganos, incluido el corazón, lo que llevó a un colapso circulatorio irreversible. Esta es la secuencia de eventos que causó la muerte del Papa Jorge Bergoglio, señala el comunicado oficial del médico del sumo pontífice.
El documento indica que el Papa tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía bilateral multimicrobiana, bronquiectasias múltiples, hipertensión y diabetes de tipo 2. Durante su pontificado, además, el Papa se enfrentó a una operación de cataratas en 2019 y a una operación del colon en el año 2021. Debido a una inflamación de los divertículos. Últimamente tenía serias dificultades para caminar y se veía obligado a desplazarse en silla de ruedas debido a un dolor persistente en la pierna.
Y el presidente Donald Trump manifestó su intención de asistir al funeral del Papa Francisco. También, como es de suponer, otros líderes mundiales han confirmado su presencia.
Vamos de inmediato a la capital de Estados Unidos con nuestra corresponsal Michelle Zagué. Ella tiene más detalles. Adelante, Michelle, y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues el presidente de Estados Unidos fue uno de los primeros en confirmar que volaría a Roma para el funeral del Papa Francisco el sábado. Y agregó que estaría acompañado por la primera dama, Melania Trump. El presidente Trump hizo el anuncio en su red social Truth Social. También estará presente el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, quien en tres ocasiones se reunió con el Papa. La Casa Real de España informó que los reyes Felipe y Leticia encabezarán la delegación española que va a acudir al funeral. Y asimismo, el Palacio del Elíseo informó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acudirá al evento. el primer ministro británico, Keir Starmer, y las presidentas de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también viajarán a Roma. De Latinoamérica han confirmado su asistencia el presidente argentino Javier Milei y su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Mientras tanto, desde el Kremlin se anunció que el presidente ruso Vladimir Putin no asistirá al funeral del Papa Francisco el sábado en el Vaticano, según ha indicado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los medios de comunicación. Peskov tampoco aclaró quién acudirá a la ceremonia en representación de Rusia, añadiendo que es algo que aún no se ha decidido.
Michelle, el presidente Trump ha ordenado además que las banderas ondeen a media asta como muestra de respeto a la memoria de Francisco.
Así es, ya están ondeando a media asta desde ayer, cuando el presidente Donald Trump firmó esta proclamación ordenando que en honor al Papa Francisco las banderas ondeen a media asta en los edificios federales y estatales. Esto incluye instalaciones militares, navíos, embajadas, hasta la noche de su entierro el sábado.
Pues muy bien, gracias como siempre, Michelle Saguet, nuestra corresponsal en Washington.
Continuamos con más noticias cuando son las 12 y 6 minutos del mediodía. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba expresó su pesar por el fallecimiento del Papa Francisco y se unió en oración y comunión espiritual con toda la Iglesia Universal.
Su pontificado de 12 años estuvo marcado por su amor a Cristo, su dedicación a la unidad de la Iglesia y su compromiso con los más pobres y vulnerables. Su legado de misericordia, diálogo y esperanza seguirá inspirando a generaciones presentes y futuras, señalan en un comunicado los obispos cubanos.
La conferencia episcopal rogó también por el eterno descanso de su alma y pidió consuelo y fortaleza para el colegio cardenalicio, la curia romana y todos los católicos del mundo que lloran su partida, sin olvidar a familiares y amigos.
En señal de luto y respeto, los prelados invitaron a todas las diócesis de Cuba a celebrar misas en sufragio por el eterno descanso de Francisco y a unirse en oración por el futuro de la Iglesia.
El próximo 24 de abril a las 6 de la tarde se celebrará la misa funeral del Papa Francisco en la Catedral de La Habana.
Y el Cardenal de La Habana, Juan de la Caridad García, manifestó sus condolencias por el deceso de Francisco, al tiempo que destacó la fe y profundo carácter de servicio del Papa a los fieles, a la Iglesia, así como a Jesucristo y su Evangelio.
Damos gracias al Espíritu Santo que eligió a Francisco como sucesor de Pedro. Damos gracias al Espíritu Santo que llenó al Papa Francisco de un deseo de servir a todos. Su última frase en la homilía de la misa del domingo aquí en La Habana: quien no vive para servir, no sirve para vivir, estaba dentro de su persona y nos ha dejado a nosotros ese legado con su ejemplo. Ha servido a la humanidad entera, ha servido a todos los pueblos, ha servido a todas las personas por distintas que hayan sido. Su enseñanza también, pues, nos ha indicado el camino de servir. Su consejo, su corrección fraterna, su llamada de atención a todos, nos ha invitado también a servir la paz, a servir la entrega, a servir todo lo que podamos en favor de cuantos más lo necesitan.
Son las 12 y 9 minutos y continuamos con más de esta cobertura especial por el fallecimiento del sumo pontífice. Organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba enviaron este lunes sus condolencias al Vaticano y a los feligreses católicos por el fallecimiento del Papa Francisco.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba señaló en un comunicado: fue el primer papa latinoamericano jesuita y amante del fútbol que llevó al Vaticano un estilo humilde y encantador. Quizá por eso, por la región de donde provenía, apareció al mismo tiempo como un reformista y un renovador que no dejó impasible a nadie.
La organización recordó que Francisco no tuvo un pontificado convencional. Convivió con un papa emérito, levantó banderas de austeridad, buscó el diálogo con los que se posicionan lejos de la fe e inició una guerra contra los abusos sexuales con una desconcertante sencillez que asombró al mundo.
El Consejo para la Transición señaló que la aproximación a Cuba de Francisco fue controversial, aunque consideró positiva su implicación en las negociaciones para lograr el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, un hecho reconocido por la mayoría de los cubanos, a pesar de que el gobierno de la isla desaprovechó la oportunidad abierta con aquel acontecimiento.
La organización mencionó también el papel del Santo Padre en la excarcelación de presos políticos en Cuba, en medio de demandas de que adoptase una posición más clara, equilibrada y firme respecto a los derechos humanos en la isla.
La Fundación Nacional Cubano-Americana lamentó la muerte del Papa Francisco al decir: "Se va un hombre entregado a su iglesia, que dejó un legado imborrable de fe, humildad y esperanza. Su labor fue especialmente dirigida en favor de los más pobres y marginados".
Y en otra nota de condolencia, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, agradeció a Francisco por haber escuchado el clamor de libertad para los presos políticos cubanos, un acuerdo que no fue respetado a cabalidad por el régimen de La Habana.
Y hablando de presos, el preso político del 11J, Dixán Gainza Moré, expresa sus condolencias por el fallecimiento del Papa. En su mensaje desde la cárcel Kilo 8 en Camagüey, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, además de honrar su memoria, agradeció los esfuerzos que realizó en defensa de los derechos humanos en la isla y su compromiso con la libertad de los presos políticos.
A propósito, quiero hacerlo en nombre de todos los presos políticos cubanos. Todos los presos políticos cubanos les enviamos un pésame importante, un pésame sólido y lleno de solidaridad a la Iglesia Católica y especialmente a la familia del Santo Padre. Nosotros agradecemos los esfuerzos que hizo por liberar a los presos políticos cubanos al enviar dos veces a un cardenal a Cuba para solicitar la libertad de todos los presos políticos. Caso omiso que le hicieron las autoridades cubanas, exponiendo como razón que tenían el derecho de defenderse. A lo que la respuesta del cardenal, y así lo hemos conocido, fue siempre que todo gobierno y todo Estado tiene derecho a defenderse, pero nunca violando los derechos humanos de los ciudadanos. En nombre de todos los presos políticos, le decimos a la Iglesia Católica que nos duele la partida del Santo Padre, que rezamos a Dios para que les abra las puertas del reino de los cielos y al mismo tiempo le enviamos nuestro más cordial agradecimiento por todo el esfuerzo que hizo porque los presos políticos fueran liberados. Deseamos que el próximo Santo Padre guíe a la Iglesia Católica y una más a la humanidad. Y lo más importante de todo esto, que no se olviden de los presos políticos cubanos que estamos aquí padeciendo y sufriendo en la prisión sin haber matado a nadie.
Doce, trece minutos del mediodía. Continuamos con la cobertura especial por la muerte del Papa Francisco. Durante los 12 años que sirvió como pontífice de la Iglesia Católica, Francisco realizó 47 viajes fuera de Italia y recorrió 66 países. Luis Guardia recuerda la visita apostólica a Cuba en septiembre de 2015.
Durante sus 12 años de pontificado, Francisco fue una figura transformadora y polémica dentro de la Iglesia Católica. Visitó Cuba en septiembre de 2015.
La providencia me permite llegar hoy a esta querida nación siguiendo las huellas indelebles del camino abierto por los inolvidables viajes apostólicos que realizaron a esta isla mis dos predecesores.
Fue el tercer papa que bendijo a los cubanos en su propia tierra.
Para que la Iglesia siga acompañando y alentando al pueblo cubano en sus esperanzas, en sus preocupaciones, con libertad, en todos los medios necesarios.
La labor de Francisco fue clave en el acercamiento de las relaciones promovido por la administración de Barack Obama y Raúl Castro, y más recientemente en la liberación de varios prisioneros políticos cubanos.
Sono anche vicino al caro popolo cubano.
Estoy cerca del querido pueblo cubano en estos momentos difíciles, decía Francisco una semana después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, y decía rezar por las familias. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 12:15. En otras de las informaciones, el periodista independiente y expreso del 11J, Carlos Michael Morales, es blanco de sistemáticas amenazas de parte de funcionarios del régimen de La Habana. Y Tomás Cardoso informa.
Continúa el acoso y hostigamiento por órdenes de la seguridad del Estado cubana y en complicidad con el sistema judicial en contra del periodista independiente Carlos Michael Morales, quien fue citado nuevamente este lunes al Tribunal Popular Municipal de Caibarín junto a su empleador. Esto como parte de su condena de 8 meses de privación de libertad por el delito de desobediencia, sanción que fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento y que ya cumplió en el mes de enero. No obstante, se le sumaron 6 meses más de sanción, nos dice el comunicador.
Como todos conocen, en el día de hoy yo había sido citado para el Tribunal Municipal de Caibarín, al igual que mi empleadora, porque días atrás le hice llegar a Sandro Rodríguez Águila un contrato de trabajo que vino a estar listo ahora, pero que se había solicitado al órgano de trabajo municipal y a la ONAR desde el pasado mes de enero. No estuvo listo debido a los apagones y a las ineficiencias de las oficinas y las empresas del Estado cubano. En este sentido, no comparecía la situación, no tengo que ir a ningún tribunal ante ningún juez de ejecución porque soy un hombre inocente. Mi empleadora Eliana González se presentó en el tribunal y ahí se encontraba Sandro Rodríguez Águila, presidente de ese recinto judicial y un oficial de la seguridad del Estado. No sé quién es. Sandro le manifestó a mi empleadora que ese contrato carecía de valor y que no lo iba a aceptar, cuando la seguridad del Estado desde diciembre había hablado con él para que me aprobaran trabajar en el sector particular. Pero cuando yo recibí una respuesta el pasado mes de marzo, que fui y la recogí en el Tribunal Provincial de Santa Clara, documento que yo tengo en mis manos, dice que yo puedo trabajar en el sector particular. Sandro no quería aceptar este contrato laboral bajo ningún pretexto, pero el oficial de la seguridad del Estado dijo que sí, que lo iban a aceptar, pero a partir de hoy, con esta fecha de hoy, y que me quedaría entonces por cumplir 5 meses más. Quieren alargar mi sanción 5 meses más. Como estás viendo, esto es una historia que no tiene capítulo final. Una historia que empezó hace un año atrás, por esta misma fecha, cuando estaba siendo citado y cuando el día 4 de mayo fui detenido, y no le quieren dar un capítulo final a esto. Con ese contrato laboral que tiene fecha del 4 de mayo, porque fue cuando se solicitó a las oficinas del gobierno cubano, a las oficinas estatales, yo cumplo mi sanción el 4 de julio, pero ahora quieren alargar la sanción 5 meses más. Y entonces, aquí se está viendo 2 puntos. 1, que es una historia sin final. 2, que me quieren acallar de cualquier forma y que están tomando estas acciones represivas debido a que yo continúo ejerciendo el periodismo independiente y denunciando las violaciones a los derechos humanos del régimen cubano. Pero también estamos viendo cómo la seguridad de Estado en la que da las órdenes, cómo Sandro Rodríguez Águila tuvo que acatar la orden del oficial de la seguridad del Estado. No acepto por ninguna medida el alargamiento de mi sanción 5 meses más. No lo voy a aceptar. Me quedan estos 2 meses por cumplir nada más. No me quedan 5 meses. Mi sanción se cumplió el 3 de enero. Los 8 meses de privación de libertad con trabajo correccional sin internamiento lo alargaron 6 meses más y ahora quieren alargarlo 5 meses más. En este sentido, voy a hacer varias acciones legales antes de aceptar que si me alargue esta sanción, porque después cuando pasen estos 5 meses más, después va a ser 10 meses más, y en fin, que voy a estar preso toda la vida sin que se me haga ningún proceso judicial.
Previamente, Michael Morales había sido condenado por participar en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Caibarín, cumpliendo 2 años y medio de condena en varias prisiones de la provincia de Villa Clara. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Entre tanto, el régimen de La Habana dice evaluar las acciones del Sistema Nacional de Salud y menciona nuevos servicios médicos exportables, mientras el país vive una crisis en la red de servicios de salud pública. Joe Cardona amplía.
Esta semana se efectuó en La Habana la sesión de abril del Consejo Nacional de Innovación, cuyo propósito, de acuerdo a sus propios documentos publicados en la página digital de la Presidencia de Cuba, fue evaluar las acciones del Sistema Nacional de Salud y alentar el fortalecimiento y desarrollo de nuevos servicios médicos exportables, tanto en el país como en el exterior. La sesión fue presidida por el mandatario Miguel Díaz-Canel, quien destacó que este es un asunto muy vinculado a temas con la economía, los ingresos en divisas del país y el perfeccionamiento de los servicios turísticos. Díaz-Canel detalló aún más el propósito de la reunión, Cuando uno evalúa estos sectores y hace una búsqueda de información, en todas sale el potencial de Cuba con la exportación de servicios médicos, por lo que es una alternativa que debemos trabajar. El enfoque del encuentro médico aparenta contrarrestar las peticiones del pueblo, las cuales detallan las escaseces y carencias en la medicina cubana. Recién, Martín Noticias conversó con un ciudadano en Santiago, el cual prefirió mantener anonimidad. Nos comentó sobre lo que él considera el problema fundamental de la atención médica en Cuba.
Fui al policlínico de mi localidad y allí me tomaron la presión, me vieron la fiebre alta que tenía, dolores abdominales y lumbares, y entonces me dijeron que tenía que acudir a remedio casero porque aquí todo el mundo sabe que en Cuba no hay insumos, no hay medicina, ni en los hospitales ni en los policlínicos.
Este mes, Martín Noticias reportó sobre dificultades en varios hospitales y policlínicos en Cuba. Uno de estos fue el Hospital Ernesto Guevara de La Serna, localizado en Las Tunas. La doctora Ana Ibis Tristá nos informó que el centro médico estaba totalmente desprovisto de insumos y medicamentos para atender a los pacientes. La doctora enfatizó que hace rato que no hay medicamentos. Yo sé por personas, testigos de primera, fuentes de primera mano, que hay lugares donde hay tarifas, incluso para operarse la vista. Hay tarifas para hacerse trasplante de cadera. Para todo hay ya hasta tarifas al margen de la política oficial. Para Radio Martí, Joe Cardona.
Más noticias. 21 minutos y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos.
Asimismo, Steve Witkoff, el principal agente negociador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresará de nuevo a Rusia apenas 10 días después de su última visita, y todo ello en medio de los contactos a tres bandas con Ucrania para alcanzar un posible acuerdo de paz.
Witkoff viajó a San Petersburgo a principios de mes para reunirse allí con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, si bien ninguna de las partes brindó apenas detalles.
Más allá del viaje de Witkoff a Rusia, está previsto que un representante de Estados Unidos viaje a mediados de semana a Londres para un encuentro con negociadores de Ucrania, Reino Unido y Francia, con el objetivo de avanzar en un acuerdo de paz.
Y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo hoy que ha llegado a un acuerdo con el primer ministro de India, Narendra Modi, sobre los términos de un posible pacto comercial a medida que avanza su visita de 4 días a ese país.
Vance, que ha señalado que Washington desea contar con un mayor acceso al mercado indio, recalcó que las posibilidades energéticas de Estados Unidos pueden contribuir a que las autoridades de India se percaten de cuáles son los objetivos en materia de energía nuclear.
Por su parte, el primer indio dijo estar comprometido con una cooperación mutuamente beneficiosa entre las partes, en las que se incluyen cuestiones comerciales, tecnológicas, de defensa, energía e intercambios interpersonales.
Destacamos ahora noticias internacionales. 14 personas han sido detenidas en distintas localidades de Países Bajos por incitación al terrorismo en redes sociales. Las personas detenidas habrían intentado incitar a otros a cometer delitos terroristas a través de TikTok.
Los sospechosos tienen entre 14 y 30 años de edad, pero el Ministerio Público no ha dado más información en su comunicado, argumentando la edad de los menores detenidos y las investigaciones que mantienen en curso.
Estas detenciones se producen menos de un mes después del quíntuple apuñalamiento en el centro de Ámsterdam, cuyo autor, un hombre ucraniano de 30 años, fue declarado sospechoso de 5 cargos de intento de asesinato u homicidio con motivos terroristas en una investigación aún en curso, según las autoridades neerlandesas.
El Pepe.
¿Y esa cara?
Viste, tengo mi propia cancioncita. ¿Viste?
Llegaste tempranito
bien.
Hoy.
Sí, que bien tempranito.
Tempranito.
Demasiado temprano.
Y de mañana.
Sí, casi que me echo a dormir ahí en una esquinita.
Muy bien, los Medias Rojas de Boston vencieron a los Medias Blancas de Chicago 4-2. Hubo 3 cubanos en este partido, ninguno hizo absolutamente nada. Se los digo desde ahora. Luis Robert Moirán se ponchó 2 veces de 4-0, batea 145. Miguel Vargas, el tercera base de 4-0 con 2 ponches, batea 139. Eso ni siquiera es para jugar triple A, ¿ok? Ni siquiera pelota universitaria. Y Aroldis Chapman, que lo trajeron para cerrar el partido, lo primero que hicieron fue conectarle un jonrón y tuvieron que sacarlo después de un inning y meter a otro taponero para que pudiera cerrar la jornada para los Medias Rojas. Los Guardianes de Cleveland vencieron a los Yankees de Nueva York 6-4 y en este partido le cayeron a palos al abridor Schmidt. 4 entradas, 7 hits, 5 carreras limpias, 3 boletos, ponchó a 7. José Ramírez, el dominicano, impulsó 4 carreras con jonrón y doblete y fue el héroe de la película para los Guardianes.
Pero ganaron los Yankees.
No, perdieron los Yankees.
Ah, perdieron los Yankees.
Y me perdieron 6-4.
No, es que su cara no me... Es que, no con tal, señal.
Cuando yo hablé de los Yankees, tú sí, tienes que ver a Juan Pendaz.
No, es que lo miré usted.
Ah, no. Bueno, es que no estaba suficiente contento. Ok, vamos a comenzar de nuevo. No, ajá, no, no, los no, Yankees Pepe, perdieron.
Pepe, fue una pregunta tramposa.
Yo sé, yo sé. Bueno, los Astros de Houston blanquearon a los Azulejos de Toronto 7-0. En este partido, el tunero Jordan Álvarez impulsó carrera, su número 12 de la temporada, pero José Altuve, el venezolano, fue el héroe de la película, con 2 impulsadas ni un doblete. Los Bravos de Atlanta derrotaron 7-6 a los Cardenales, trajeron al cubano Raisel Iglesias a lanzar en el último inning y le hicieron 3 carreras limpias por poco, hecha a perder la jornada, pero Atlanta aún así ganó 7-6. Imagínate una carrera más y hubieran perdido el partido. Sin Andy Ibáñez, sin el cubano, los Tigres del Detroit vencieron a los Padres de San Diego 6-4. Duelo nacional en Italia por la muerte del Santo Padre. Todos los partidos de fútbol y cualquier otro deporte que se iban a celebrar ayer y hoy fueron pospuestos hasta el fin de semana. ¿Qué significa eso? Que ya un calendario repleto y apretado en la Liga Italiana de Fútbol. Yo no sé cómo van a hacer para completar estos partidos. En este momento el Inter está de primero con 71 puntos, el Napoli también 71 y el Atalanta con 64. En España se van a celebrar todos los eventos deportivos, pero se va a observar un minuto de silencio detrás de la muerte del Santo Padre, antes de cada evento deportivo en toda España toda esta semana. Pero la Federación Española de Fútbol ha dicho, nosotros no podemos frenar el campeonato nacional en este momento porque no hay campo, no hay días para poner todos
un
estos partidos.
Un calendario muy apretado.
Correcto. Hoy, por ejemplo, el Barcelona va a jugar en casa contra el Mallorca y el Valencia contra el Español. Mañana el Real Madrid contra el Getafe y el jueves el Atlético contra el Rayo Vallecano. En este momento el Barcelona está de primero con 73 puntos, el Real Madrid 69 y Atlético 63. Dígame,
caballero. Le quedó bien cuando dijo Valencia.
Valencia. Ah, ¿y el Barcelona también? También. Ah, ¿viste?
Continúe.
Ok, Leo Messi y el Inter de Miami, ellos tampoco van a cancelar partidos de fútbol. Sí se va a observar un minuto de silencio, pero el próximo partido, el 24 de abril, en la CONCACAF Champions Cup contra Vancouver, allá en Canadá, Vancouver contra Inter en el partido de ida, y Leo Messi, supuestamente, según la conferencia de prensa, sí va a jugar. Bueno, empatadas las series en los playoffs del baloncesto de la NBA, anoche Detroit, los Pistones, por 4 punticos, ¿ok? Por 6 punticos vencieron a los Knicks, empatando la serie a un juego por igual. Cunningham metió 33 y los Clippers...
¿Quién lo diría?
¿Te acuerdas del año pasado cuando nos burlábamos de los Pistones de Detroit?
29, 30, 30 y pico.
Consecutivos. Los Clippers también empataron la serie contra Denver por 3 punticos, vencieron a los Nuggets, Leonard con 39 puntos. Hoy hay 3 partidos en los playoffs de la NBA, a las 7, a las 7 y media y a las 10. Vamos a ver si los Lakers logran empatar su serie en casa.
A la 1, la cita es con usted.
Correcto, más deportes sí. A la 1 p.m.
Oye, trae algo de boxeo, compadre.
Pero si no hay.
Gracias a Pepe Lacayo, producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, en la lectura de las noticias.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, buenas tardes.